noches.
Hola Federico, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de visibilizar nuestra problemática.
Bueno, contanos cuál es tu mirada respecto de lo que pasó, porque estuvieron manteniendo gestiones durante la semana para tratar de torcer la historia, ¿verdad?
Sí, o sea, estas son gestiones que venimos realizando en distintos estamentos de la política porque consideramos que es una medida que beneficia tan solo al 10% del faenamiento de carne en Argentina, representados este lobby por el grupo ABC, que son el grupo de frigoríficos exportadores. La medida, o sea, se ocultan, se escudan atrás de una decisión de la Organización Internacional del Trabajo para que todo bulto superior a 25 kilos sea comercializado, transportado, logística, etcétera, etcétera, a través de medios mecánicos. Una medida razonable, cuidando la espalda del trabajador. Entonces, toda esta gente vieron oportuna esta medida para, ¿cómo te diría yo? A ver, ¿cómo te explico? Lo que hace funcionar al matarife abastecedor y a las carnicerías es la media res. ¿Por qué? Porque el trabajo de la media res es una artesanía muy afincada a nuestras costumbres, a nuestros gustos, a nuestra tradición. Esta es una medida que fogonean este 10% del faenamiento, que es el grupo ABC, lo digo para que la gente entienda, que son los exportadores,
Sí.
queriendo agarrar una porción mayor del mercado. Al ver, ellos exportan una parte del novillo de la vaca. Y el resto, en vez de salir a exportarlo para traer más dólares, buscan en lo más simple, ¿cuál es? Volcarlo al mercado interno. Al volcarlo al mercado interno, si bien es cierto, puede llegar a bajar los precios, pero lo que viene al mercado interno son las sobras de la exportación. O sea, ya sea en la vaca, ya sea en el novillo, que no es lo que la población argentina está acostumbrada a comer. De esta forma, que es de la única forma, se ve que esta gente puede llegar a prosperar o a trabajar razonablemente, es escudándose en resoluciones que los dejen solo en el mercado. Al cartelizar la actividad, bueno, ya después al principio mostrarán que son benevolentes y te pondrán un precio, pero una vez que esté cartelizado el negocio, el precio y las condiciones le van a poner ellos. Esto parece dicho así muy simple y la gente dice, sí, pero por ahí baja la carne, pero cuando se queden solos en el mercado y no haya más operadores cárnicos, la carne va a subir y cuando la exportación sea mayor, aquí adentro va a quedar lo que ellos quieran y en la cantidad que ellos quieran.
Claro.
El tema, vos sabés que me agarrás un poquito frío para explicarlo, pero es un tema más que interesante porque esto es un eslabón más del proceso de cartelización que tienen tantas cosas en la Argentina. No hay mercado. Ellos que son tan defensores del mercado, al hacer esto, quitan el mercado y perjudican al productor. El productor va a tener que entregar al precio que ellos quieran, como lo hacen actualmente con el novillo de exportación, hay que decirlo. Y la otra forma, también benefician a las grandes superficies. Ningún
Héctor,
frigorífico exportador va a salir a entregar una media res en Villa Libertador, Mafequín, qué sé yo, en esos lugares. Ellos directamente el negocio mandan todas las grandes superficies, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde la industria frigorífica son cinco frigoríficos que manejan todo el consumo y exportación de la carne. El proceso de cartelización es muy, muy marcado allá. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos es una cosa y Argentina es otra.
seguro.
Más o menos, en síntesis es eso. Pero lo más gravoso de todo eso es que atentan contra la posibilidad de trabajo de la gente. Si vos te pones a pensar, Federico, en la Argentina hay, por lo que me cuentan, cerca o más de 200.000 carnicerías. Imaginas que cuando esto suceda, las grandes superficies se van a llevar casi la totalidad de lo poco o mucho que la exportación les quiera dar.
Claro.
¿Me entendés? Entonces van a desaparecer muchas carnicerías, muchos carniceros, el matarife abastecedor va a desaparecer, viene otra forma de comercializar. pero dejan afuera del mercado laboral, según mi estimación, de 500 a 600 mil personas. Es una locura lo que ha hecho la persona que firmó esta resolución, que primero la firman bien, que no pueden comercializarse si no es con medio mecánico. ¿La excusa cuál es? Cuidarle la espalda al hombreador de carne. Pero preguntarle al hombreador de carne si quiere eso. El hombreador de carne gana un dinero interesante o razonable con ese trabajo. Si bien es cierto, me parece bien que se busquen alternativas para no tener que andar llevando la media res al hombro.
Bueno, y en
Pero
ese
esto no es.
sentido, ustedes, Héctor, presentaron una alternativa de medios mecánicos hasta tanto esto se resuelva. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué el gobierno dijo que no?
Bueno, primero la primera resolución decía que con medios mecánicos y nosotros adherimos, por supuesto. O sea, se trabajó acá Frigorífico La Superior, que el gerente estuvieron trabajando, estuvimos trabajando con eso. Yo proporcioné otro medio mecánico que es antiquísimo, que aquí en Córdoba se le llamaba angarilla, mirá vos los nombres, y figura en el diccionario, yo pensé que era un modismo, pero no está. Era como una carretilla, por llamarlo una, que era como una camilla, entonces vos bajabas la media res ahí con un aparejo, nadie hacía fuerza y se llevaba al interior del negocio. Nada es nuevo. Todas estas cosas pasan, todas estas cosas pasan. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que ellos, aprovechando esta medida, dijeron: no, mira, en vez que pase esto, tienen que salir de las plantas ya directamente todo cortado. Desaparece el carnicero. ¿No? ¿Te das cuenta? Y en cada corte que se hace, porque yo, aparte de arquitecto, soy carnicero de familia y demás cosas, en cada corte que vos le haces a la media res, la deterioras. ¿Por qué? Porque cada carnicero tiene su forma, los gustos de su clientela, etcétera. Y en cada corte se produce un proceso de oxidación que una vez que vos lo echás al mostrador, lo tienen que cortar y empiezan los desperdicios,
Claro.
etcétera, etcétera. Aparte, no está preparada la industria del consumo interno para este trabajo. Ellos lo que quieren es que en algún momento toda la carne salga en caja. Esa es otra cuestión, que ya se verá. Entonces, pero si el gobierno en realidad es lo que quiere, tendrá que implementar las medidas para que las plantas frigoríficas se adecúe a esto. Dicho en dos palabras, parece muy simple, pero estamos hablando de millones de dólares.
Claro, bueno, en ese sentido se había solicitado una línea de crediticia que se había prometido dentro del marco del Plan Ganar, que después no se concretó, ¿es así?
Es así, yo no estuve al tanto de eso porque mi función es solamente la de Matarife, no estoy. Si hago un proceso de industria a través de un trabajo a Fason o encargado para industrializarlo. Pero la gente dueño de plantas intentaron hacerlo. Y en realidad son créditos que nunca llegan y nos vamos a meter en otro tema. Es extraño que en un país que nos decimos ser capitalista no haya crédito. Porque créditos, razonablemente en el mundo, no supera el 2 o 3% anual. Bueno, y acá al 100%, 50% anual. No hay forma de organizar algo si no encaramos la cuestión desde otro lado. Todos tenemos ganas de que se modernice. Bueno, no sé, la modernización, yo te aseguro, en la carne es para que suba el precio, o bien para que se cartelice el negocio. Si esa es la finalidad de este gobierno, bueno, tendrá que decirlo, porque obviamente han quedado más que de manifiesto su verdadera intención, que no era cuidarle la espalda al trabajador, Federico.
Está
La verdadera
clarísimo.
intención del grupo de exportadores es quedarse con una porción más del negocio.
Está clarísimo, Héctor. Como si ahora el reclamo de la asociación, de la Cámara, Héctor, y fundamentalmente qué perspectivas tenés vos de lo que pueda llegar a ocurrir en base a las gestiones que estuvieron manteniendo esta semana por último para cerrar un poco el concepto.
Bueno, mira, Federico, más o menos te digo, yo tengo que agradecerle a. He hablado con gente de la política, todos me han receptado muy bien todas estas cuestiones, al menos la gente de aquí de Córdoba, pero tengo que destacar el gesto del expresidente Eduardo Duhalde, que nos recibió, que pidió un poquito profundizar el tema. Y bueno, hoy aparentemente en una reunión que se hizo a nivel de gobernadores y provincias, parece que la media res por el momento sigue. Evidentemente desde la razón no lo pueden sostener. ¿Me te das cuenta? O sea, únicamente el grupo ABC puede funcionar en base a la ayuda o a la connivencia, si querés, de algún funcionario de turno que le hayan pasado un dato equivocado u otras cuestiones. En la situación que está el país, hacer una cosa de esta, haciendo tambalear el trabajo de 200, 300, 500 mil personas, me parece una barbaridad, Federico.
Está
o sea,
clarísimo.
Una cosa que no es una sin razón, que no le encuentro el motivo para hacer una cosa de esta.
Por último, Héctor, ¿cuál es tu mirada respecto de cómo se podría encauzar una negociación como, no sé si recordás lo que eran en la gestión anterior, la mesa de las carnes, en donde se sentaban en una misma mesa todos los eslabones junto con el sector oficial para diagramar o consensuar políticas? ¿Te parece que es viable la reedición de una instancia de estas características?
Mirá, Federico, muy muy oportuna tu pregunta o tu punto de vista. Desde luego que debe ser así. No hay otra alternativa. Yo creo que a ojos vista está que hay alguna cuestión especial entre ese 10% que maneja la faena de la Argentina contra el 90%. Y le hicieron una resolución para el 90%. O sea, estas cosas realmente ya a mi edad fastidian, molestan. La sinrazón no tiene sentido. Hay que hacer una mesa de trabajo, no hay duda. Pero te aclaro algo, porque yo, si bien es cierto, mi profesión es de arquitecto, soy nieto, bisnieto de gente vinculada a la carne. Mi padre fue dueño de lo que hoy es Frigorífico Estancia del Sur, que originalmente se llamó Grillo y Pollo, ahí en Unquillo. O sea, te puedo hablar del tema de la carne porque conozco muchos aspectos del negocio. La carne tiene una particularidad, Federico. La vaca vos la compras entera y para terminar de juntarle el dinero la tenés que desarmar en muchos pedacitos.
Sí.
Vos decime si encontrás otra cosa parecido a esto. No hay. O sea, vos querés hacer un auto, compras un pedacito de acero, un pedacito de plástico, un poquito y armas el auto. ¿No es cierto? La carne es totalmente atípico. Y vos fíjate que es lo único, junto con el mercado de la fruta y la verdura, que hay verdadera competencia. Hay mercado. A ver, yo lo voy a recalcar, hay mercado en la carne, por eso hoy está muy bajo. ¿Sabes por qué? Porque hay mercado, porque hay gente que por la incertidumbre del país compró hacienda como si acá fuera a venir un hecatombe, y hoy ese exceso de compra está produciendo un exceso de oferta, por eso baja el precio, por eso hace un año que la carne no sube. O sea, no sé si me entendés lo que te quiero decir.
Sí, claro.
Lo poco que hay en la Argentina que realmente tiene mercado, lo quieren destruir. Es muy grave esto, o sea, ya toca mi corazoncito nacionalista. ¿Cómo es posible que vos quieras permitir que las cosas se cartericen? Decime si hay mercado en el, por decirte algo, no quiero ponerme gente en contra, en el mercado de la alimentación donde empaquetás dos empresas, Arcor y no sé si PepsiCo y el resto, no hay mercado. Se juntan dos tipos y dicen que el precio es este. En la carne, por más que se junten todos los productores y todos los abastecedores, el precio te lo pone la gente.
Sí.
Y lo quieren destruir. Es una cosa increíble, y más en un gobierno que se dice nacional y popular.
Bueno, está bien, sí.
Estoy enojado, Federico. ¿Sabes por qué? Porque te podría hacer un... Yo te agradezco esta entrevista, pero yo te podría hacer una reseña de todos los vaivenes que sufre la carne por estar en manos de gente inexperta y que no conoce. Así que
como,
bueno, eso.
Como con tantas otras cosas, Héctor, evidentemente, si no convocas.